UPK Cáceres. Estar informado. Buenos días y bienvenido a esta mañana local en Cáceres. Bienvenidos a los nuevos oyentes que nos acompañan en este jueves 28 de noviembre y a los de siempre, a los que ya nos conocen. Seguimos estando contigo para ofrecerte la actualidad, la información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 91.6 de la FM en COPE Cáceres o también a través de internet en www.cope.es. Allí encuentras toda la última hora. Muy buenos días, son las 12:30 y lo primero que hacemos hasta ahora, como siempre, es actualizar la información más cercana. Soy Lorena Jorna y voy a estar contigo hasta la 1:30. Comenzamos con la previsión meteorológica para hoy. Daniel Puentes, buenas tardes.
Buenas tardes. Jueves de intervalos nubosos en Cáceres, con algunos chubascos débiles. Las temperaturas se mantienen sin cambios o bajan de forma ligera. 9 grados de máxima en la capital, Plasencia y Valencia de Alcántara. 10 u 11 en Navalmoral de la Mata y Moraleja. El viento sopla del este, es de flojo a moderado. Mañana viernes, cielos poco nubosos o despejados. Estabilidad absoluta. Y en cuanto al termómetro, los valores mínimos se mantendrán sin cambios. Volverán a producirse heladas débiles en las villorcas, en las sierras del norte, donde podrán ser localmente moderadas, y los valores máximos subirán un poco. Oscilarán en la capital entre los 0 y los 11 grados, mínimas y máximas mañana. El viento será del este o del nordeste flojo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Daniel Fuentes. En cuanto a la situación del tráfico, precaución en la carretera de Extremadura por obras en el túnel de Miravet, normalidad en el resto de vías de la provincia. Hasta el próximo 15 de diciembre, el Palacio de las Cigüeñas acoge la exposición El Alcor de Santa Ana, un recorrido por la historia de esta zona de la ciudad y que contará con información acerca de la triple vertiente de Santa Ana, la de la cueva, la ermita y el acuartelamiento de tropa, una exposición que se enmarca en las actividades de la 21ª Aula Militar del CEFOT. Talleres para escolares, rutas de interpretación, calbotadas populares y jornadas gastronómicas en torno a las castañas conforman la programación de la segunda semana de la castaña del Geoparque Villuercas y Borescara, que organiza Proderbi, la Asociación para la Promoción y el Desarrollo Rural de la Comarca de Villuercas, hasta el próximo 1 de diciembre y con el objetivo de dar a conocer el geoparque. Y la agrupación de vecinos de Cáceres recuerda que siguen sin retirarse las antenas de Peña Redonda en Antonio Canales y solicitan una gestión urgente para el traslado y que se recupere la torre donde están situadas de cara al turismo. Los vecinos también reclaman la reapertura de las pistas deportivas del mismo barrio y renuncian al abandono de la Casa de Cultura Rodríguez Moñino. El equipo de gobierno ha respondido y dice que ha sido el único que se ha preocupado por el mantenimiento de las pistas deportivas. La Delegación de Infancia y Juventud de la Diócesis de Coria Cáceres ha organizado por segundo año consecutivo el Maratón de Oración, que este año pretende ser una evangelización en la noche. Será este sábado 30 de noviembre en la Ermita de la Paz. Y los dos cronistas oficiales de la ciudad de Cáceres, Fernando Jiménez Berrocal y Santos Benítez Floriano, ofrecerán esta tarde una conferencia acerca de la presencia y las visitas que la reina Isabel I, la católica, realizó durante su reinado a la ciudad de Cáceres. La charla tendrá lugar en el Salón de Actos del Palacio de la Isla a las 7:30. Los tres obispos extremeños clausurarán el año de la fe el próximo sábado 30 de noviembre en el monasterio de Santa María de Guadalupe con una magna peregrinación de las tres diócesis para honrar a la Virgen, la patrona de los extremeños. Y las calles del centro de la capital cacereña acogen el próximo domingo la primera carrera solidaria para la lucha contra el VIH bajo el lema "Hoy luchamos todos, deja tu huella, colabora". Desde la organización esperan la participación de 600 corredores. Los beneficios recaudados de la venta de dorsales a 10 euros se destinarán al Comité Antisida de Extremadura. Proyecto Hombre ofrecerá en Cáceres esta tarde una jornada informativa sobre juego patológico y abuso de sustancias. Se llevará a cabo en horario de tarde de 5:30 a 8:30 en el Aula de Cultura de Cáceres, en la calle Clavellina. Y últimos días para hacerte en Ticketmaster, tiquetea y halcón viajes con las entradas para el espectáculo Queen Symphonic Rhapsody, que llega al Palacio de Congresos de Cáceres este sábado 30 de noviembre. No te pierdas el show del año. Estas son las noticias que hay que conocer hasta ahora. Más información a partir de la 1 de la tarde, menos de 24 minutos y, por supuesto, cualquier última hora que suceda, te la contamos en COPE.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. Hoy es jueves 28 de noviembre y en esta mañana conocemos la experiencia de Eugenia García en el Congreso Católicos y Vida Pública. Nos anunciará desde la Asociación de Católicos Propagandistas una nueva cita. Te lo contamos enseguida. Conoceremos también a los protagonistas de la 15ª edición del Festival de Flamenco de las Minas, que se celebra este domingo en el Complejo Cultural San Francisco en Cáceres. Pilar Cavato, presidenta de Red Madre Extremadura, nos explicará qué es la parentalidad positiva y la situación de conciliación laboral hoy en día. Con Sergio Martínez, periodista, hablaremos sobre la actualidad de Cáceres, entre otros temas, sobre la medalla de la ciudad que ha recibido el periódico Extremadura. Y te explicaremos en qué consiste el proyecto de fútbol inclusivo que pondrá a rodar el balón este sábado. Por otro lado, los familiares y enfermos de Huntington tienen una cita este fin de semana donde recibirán información de expertos médicos sobre los nuevos tratamientos para afrontar esta enfermedad. Todo esto y más en esta mañana de jueves 28 de noviembre. Comenzamos.
Mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Seguimos en la mañana local en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Ya sabes que seguimos muy pendiente de la actualidad de la Iglesia. Ayer hablábamos con Jesús Moreno Ramos, sacerdote y sociólogo, sobre el nuevo estilo comunicativo de la Iglesia, y también lo hacíamos sobre la nueva exhortación apostólica del Papa Francisco. En esta mañana continuamos en esa línea y lo hacemos hablando con un miembro, en este caso, de la Asociación Católica de Propagandistas de Cáceres. Es Eugenia García. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos, Eugenia. Usted estuvo en España, razón para la Esperanza, el último congreso de católicos y vida pública organizado por la Asociación Católica de Propagandistas y el CEU.
Sí, en la Universidad de San Pablo de Madrid.
¿Cómo fue este congreso en esta nueva edición?
Pues muy interesante. Hemos asistido 1.300 personas de toda España, 600 jóvenes aparte, porque el congreso tenía parte de los adultos, jóvenes y niños. Y los ponentes, claro, han sido de una altura impresionante. Vamos, para mí ha sido enriquecedor asistir a este congreso.
Decía el Papa Francisco que quería pedir a todos los que ocupan puesto de responsabilidad en el ámbito económico, político, social, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, que seamos custodios de la creación, no solamente de la naturaleza, sino también guardianes del otro, de los hermanos que tenemos en la tierra. Nos comentábamos fuera de micrófono antes, Eugenia, que los ponentes en esta ocasión han aunado, bueno, pues ese perfil profesional y también el perfil personal.
Ciertamente, personas de la talla de Manuel Pizarro, una persona que ha sentado cargos impresionantes en la administración y en la empresa privada, como el exalcalde de La Coruña y exembajador en el Vaticano, don Francisco Vázquez, exministros, exembajadores, o sea, gente de mucha talla, pero que por encima de todo, claro, allí han manifestado su condición de católicos.
Hablamos, por supuesto, también de un congreso en el que estaba la cadena COPE colaborando, también Trace Televisión y otras empresas, y que, por supuesto, ha sido un encuentro para los católicos justo cuando terminaba el año de la fe, que clausuraba el Papa Francisco el pasado domingo 20. Este sábado lo clausuran de forma oficial las tres diócesis extremeñas, el día 30 en Guadalupe, con una magna peregrinación. Como decimos, el año de la fe que espera dar sus frutos a través de lo que está por venir. ¿Cuál sería el nuevo papel del laico en la sociedad, Eugenia?
Pues participar. Lo que se ha insistido muchísimo es que los católicos estén en todas las instituciones públicas, a todos los niveles.
Bueno, pues que desde luego cada uno desde su ámbito participe y además se involucre. ¿Cuál ha sido la ponencia que más le ha llamado la atención, Eugenia?
Francamente, la del exembajador Francisco Vázquez, un socialista que por encima de todo él ha manifestado allí su condición de católico. Francamente, todo el auditorio quedó asombrado de la rotundidad con que este hombre defendió sus convicciones.
¿Qué ha sido de esos matices que él explicaba en su ponencia lo que más le ha llamado la atención de ese perfil que decíamos, ¿no? De una persona socialista en un cargo de importancia, en este caso como embajador, y que se declara abiertamente católico?
Pues lo vital, y por lo que empezó, por su patriotismo. Que hemos dimitido de nuestra condición de españoles, estamos con un complejo tremendo, solamente se magnifica el ser de las autonomías, defensor de las autonomías, patriota cada cual de su autonomía, y que tenemos que defender el patriotismo de ser españoles.
Bueno, hubo distintas mesas redondas, distintas ponencias, algunas de ellas incidían en la justicia y en la igualdad social.
Sí, bueno, es que ha habido ponencias de todo tipo. Lo de la igualdad social es algo tan prioritario y que se ha, allí se ha manifestado de una manera rotunda.
Eugenia, me gustaría saber a su, bueno, pues a nivel personal, ¿de qué le ha servido usted asistir a este congreso Católicos y Vida Pública?
Yo ya es el quinto año que asisto a este congreso y siempre, la verdad, me alegro de participar y de estar presente, porque estás con personas que son muy interesantes de conocer y de estar con ellas, y luego que eso, que todas las ponencias han estado a una altura impresionante.
Bueno, pues Eugenia García nos ha acompañado hoy desde la Asociación Católica de Propagandistas de Cáceres para contarnos más sobre este 15º Congreso Católicos y Vida Pública España, Razones para la Esperanza. Y me gustaría que antes de despedirnos, Eugenia nos dijera qué razones quedan en España todavía para la esperanza.
Pues muchas, lo que nos han animado es eso, porque tenemos solo la parte negativa, 6 millones de parados, el desaliento de la juventud. Entonces han incidido mucho en lo positivo que todavía tenemos y que tenemos que valorar y revalorizar.
Pues que estemos muy pendientes, por supuesto, también de todas aquellas necesidades donde podamos nosotros ser esperanza para los demás. Eugenia, parece además que vamos a tener que seguir hablando de este asunto, porque próximamente en Cáceres va a haber un congreso de similares características.
Exactamente, y con el mismo lema, Razones para la Esperanza. Y tenemos ya seguro que va a intervenir Gil Tamayo, que acaba de ser nombrado el portavoz de la Conferencia Episcopal, y todos los ponentes, habrá personas de Cáceres, personas que vendrán de Madrid, y será el 20 y 21 de febrero.
Pues organizado por la Asociación Católica de Propagandistas de Cáceres, nos lo ha contado Eugenia García, el próximo mes de febrero habrá dos días donde descubriremos cuáles son las razones para la esperanza. Será, por supuesto, en la diócesis de Coria Cáceres, en concreto en la capital cacereña. Gracias por acompañarnos esta mañana, hablaremos próximamente de ese congreso y de todos los ponentes.
Muchas gracias.
Ponemos a ti la vida nueva. Llego, me coloco, me encuentro a la gente, no veo ni a Dios. Ponemos a ti
la mañana.
COPE Cáceres, estar informado.
Este domingo llega la novena edición del Festival de Flamenco de las Minas de Aldeamoré de Cáceres, con motivo de la festividad de Santa Bárbara, la patrona de los mineros. Y ahora también un homenaje a personal de las empresas mineras del pasado, como don Jacobo López, don José Rivera, don Juan Rebollo o don Francisco Cámaras. Ellos serán protagonistas, pero también, por supuesto, lo serán la música, el baile y el toque con, bueno, pues con Carmen de la Jara, con Celia Romero, que fue lámpara minera en 2011, con Carlos Brías. Al toque estarán Antonio Carrión, Francisco Pinto, Juan Manuel Moreno, y al baile el cuadro flamenco de La Milana. Pero, por supuesto, vamos a hablar en esta mañana con alguien que va a saber mucho más que yo sobre este asunto. Es Eugenio Cantero. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Eugenio, organizáis una vez más este festival, como decimos, este festival flamenco, que además me gustaría destacar que en esta ocasión parte de la entrada, pues son 5 euros, se va a destinar a ayuda social.
Es así, mira, porque, bueno, conociendo nuestros orígenes, conociendo las minas, las tantas pues carencias que teníamos en aquella época de mi niñez, queremos pues hacer una ayuda social, ¿sabes? Y recordando un poco lo que era aquello, aquel chocolate que nos daban a los hijos de los obreros, ¿sabes? Del día de Santa Bárbara, ¿verdad? Uh-huh. Por lo tanto, pues como un recordatorio, aquello que va desapareciendo y no queremos, queremos retomarlo de nuevo.
Bueno, la Federación de Peñas Flamencas de la provincia de Cáceres, la propia Peña Flamenca de la ciudad, la Peña Flamenca José Mercé, y así como el Gobierno de Extremadura, la Diputación y el Ayuntamiento patrocinan este festival, que va a tener lugar en el Complejo Cultural San Francisco, como decíamos, el próximo domingo, a partir de las 7 de la tarde. Además, bueno, primeras figuras en el mundo del flamenco que van a participar, Eugenio.
Sí, mira, sobre todo, no quiero olvidarme de que en esta ocasión este festival va a tener un recordatorio muy muy importante, de verdad, por la figura que tenía que estar ese día, que tenía contratada, que dos días antes de conocer la noticia, estuve hablando con ella, una mujer encantadora, cariñosa, bueno, ¿qué te voy a contar? Uh-huh. Primera figura del cante. ¿Por qué en esta ocasión, sobre todo, siempre contamos con un cantador de primera línea? Y en esta ocasión queríamos que además fuera de Cádiz. Hay una explicación muy sencilla. El Festival Flamenco de las Minas de Aldeamoré en esta ocasión está dentro del programa de la conmemoración del el centenario de don Segismundo Morés y Prendergast, que fue realmente el fundador de las minas del Damoré. Y contraté a la cantadora por excelencia, Mariana Cornejo. Mariana Cornejo, Mariana de Cádiz, una mujer mundialmente conocida, una mujer, como te digo, amable, cariñosa, tantas veces que tuvimos que, con mi hija Raquel, tengo fotos con ella, mi mujer, y de verdad te lo digo. Y mira tú que dos días antes, hablo con ella tal como martes, y el jueves me llama un amigo y me dice: Eugenio, ¿no te has enterado? ¿De qué? Que ha fallecido Mariana Cornejo. Mira, me pisotean. Y no me duele tanto, hija mía, de verdad. No soy capaz todavía de hacerme la cuenta con la ilusión que quería abrazarse a nosotros, estar con nosotros, y ahora decir que no la tenemos, ¿sabes?
Bueno, entonces, pues un recuerdo para ella en esta jornada especial.
Por eso te digo, hija mía. Y luego, pues en su lugar, como bien ayer hablando me decía Carmen de la Jara, continuación de Mariana de Cádiz, Mariana Cornejo, como bien me decía, yo no voy por dinero, yo no voy porque tengo que suplir a mi compañera Mariana, Mariana de Cádiz, Mariana Cornejo. Por lo tanto, el cante en primer lugar, como digo, Carmen de la Jara, siempre traigo una figura principal. Y luego, qué duda cabe, que siempre quiero también en este festival que haya una participación de Badajoz, de cantadores de compañeros de Badajoz provincia, y cantador de Cáceres provincia, ¿vale? Por lo tanto, Carmen de la Jara la va a acompañar. En este caso, al toque estará Antonio Carrión. No tengo nada que decir porque cualquiera en el flamenco sabe quién es la excelencia de Antonio Carrión. En segundo lugar, por Badajoz, en esta ocasión viene ni más ni menos que una chica muy joven, Lámpara Minera 2011, que es Celia Romero, ¿verdad? Estará acompañada al toque por Francisco Pinto, Francis Pinto, un gran guitarrista, pues también internacional, un hombre que además presumo porque también es el guitarrista de nuestro grupo junto con Juan Manuel Moreno. Es decir, son ellos los que en nuestro grupo, como bien conocéis, grupo de arte flamenco Raquel Cantero, pues está bien uno o bien otro también con nosotros, ¿eh? Y por lo tanto, Francisco Pinto va a acompañar a Celia Romero, y nos queda también el representante de Cáceres en esta ocasión, Carlos Brito. Es un cantador joven que se está pasando toda su vida profesional en Málaga, donde, bueno, comparte escenario con su mujer, que es la Milana, una bailadora excepcional, y están pues haciendo todos sus trabajos allá en Málaga y provincia, y en esta ocasión está contentísimo porque viene de nuevo a estar con nosotros.
Bueno, pues desde luego
acompaña Juan Manuel Moreno, guitarrista también de Cáceres, de provincia de Cáceres.
Pues como decíamos, Eugenio, pues hay que recordar que las entradas ya están en venta anticipada en la taquilla del Gran Teatro y van a estar el propio día 1 en el Centro Cultural San Francisco. Gracias por acompañarnos en esta mañana, Eugenio Cantero.
Muy amable, muchísimas gracias como siempre, agradecidos a vosotros.
91.6 FM, Cope Cáceres.
Para el 24 de diciembre, Javier Martín Restaurante tiene previsto un menú especial en la cena de Nochebuena. Puede reservar y así no te quedarás con las ganas. En familia, un ambiente entrañable y acogedor. La tradición y la nueva cocina se dan la mano para celebrar la fiesta. Javier Martín Restaurante, Nochebuena con sabor de hogar.
Rojo, ya tenemos todo lo necesario para el otoño y el invierno. Un gran surtido de corsetería y ropa interior de señora. En prendas de caballero todas las tallas, pequeñas, medianas, grandes y súper grandes. En pijamas y batas las mejores calidades en señora y caballero. Medias y panties en todas las tallas y calidades. En Tienda Rojo, la mejor relación calidad-precio. No encontrarás nada más económico. Tiendas Rojo, calle Pintores y Cruz de los Caídos. La tienda cacereña para los cacereños. Llega la Navidad y en nuestra mesa siempre productos de la mejor calidad.
¡Feliz Navidad!
Turrones Dos Hermanos, delicioso turrón de Castuera. La tradición de la Navidad que llega a todos los hogares. Turrones Dos Hermanos, turrones de almendra, de chocolate, de yema, turrones duros y blandos, torta imperial, mazapanes, todo con el sabor único que solo saben dar las manos expertas de nuestros artesanos. ¿Esta Navidad en tu mesa? No pueden faltar los Turrones Dos Hermanos y en casa. Turrones Dos Hermanos, teléfono 924-760820, Castuera. Turrones Dos Hermanos, herencia de maestros.
Si tienes una idea, puedes hacerla realidad. Con el Plan de Autónomos de Extremadura, olvídate de las cuotas de la Seguridad Social los dos primeros años o consigue un préstamo de hasta 15.000 euros. Plan de Autónomos de Extremadura. Tú creas empleo. Consejería de Empleo, Empresa e Innovación. Gobierno de Extremadura.
Una gran novedad en Cáceres, con productos de calidad suprema, donde la seriedad, la limpieza y el orden presiden la manera de enfocar su actividad. Un lugar de encuentro para disfrutar de manjares exquisitos, ambiente muy muy agradable para la charla amena, tanto particular como de negocios, en reservado acogedor y cómodo. Es la Abacería de Juan, en calle Córdoba número 2, en Nuevo Cáceres. Ven y disfruta o encarga y llévate sus exquisitas delicias inigualables.
Más de 2 horas de espectáculo en las que descubrir o volver a disfrutar de las mejores creaciones de Queen. Con una poderosa fusión entre el rock en estado puro y el género clásico. Formando siempre por un elenco de artistas de primer nivel, capacitados para no defraudar a los más fieles seguidores de Queen, sino superar sus expectativas con creces. Este espectáculo promete conmover a los incondicionales de la banda británica, creando un emotivo ambiente de complicidad en el que la música y la energía que fluyen entre los músicos y el público culmina con una noche mágica e inolvidable, la del día 30 de noviembre.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
De chico soñaba con ser grande, formar una familia.
Pues seguimos en esta mañana local en Cáceres. Ya sabes que te lo decíamos en el sumario. El próximo lunes se celebra un encuentro sobre red y recursos de apoyo en el marco de los nuevos modelos de parentalidad positiva. En esta mañana nos acompaña Pilar Jabato, que nos va a explicar en qué consiste eso de la parentalidad positiva. Muy buenas tardes, Pilar.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos. Cuéntanos más sobre qué es la parentalidad positiva.
Bien, pues es un nuevo enfoque para la intervención psicosocial con la familia. Dentro de los nuevos modelos que están requiriendo los cambios y las transformaciones que están sufriendo las familias, pues esta figura de la parentalidad positiva que se orienta fundamentalmente pues a prevenir, a detectar y valorar una serie de situaciones familiares para mejorar el apoyo a las familias fundamentalmente. Se trata de que se presten mejores servicios, que estén más adecuados a las nuevas necesidades, no solo por el bienestar de los niños, sino también por el propio bienestar de los padres y de las madres. Es un nuevo enfoque de intervención psicosocial fundamentalmente.
Bueno, son unas jornadas que se van a celebrar en la Casa de la Mujer en Cáceres el próximo lunes 2 de diciembre, en horario de mañana, de 9:30 a 2:30. Y me gustaría recordar, Pilar, como presidenta de Red Madre Extremadura, que vosotros estáis detrás también de este proyecto, por supuesto también a través del programa No Estás Sola.
Sí, efectivamente. Lo creemos que era necesario hacer un encuentro donde se reflexione sobre estos modelos de apoyo, no solamente a las familias, sino en particular a las madres solteras, que son las que nosotros estamos atendiendo, pero también a abordar otras situaciones de las familias, ¿no? Y en ese sentido, pues queremos que se celebre ese encuentro de reflexión para que las entidades de iniciativa social, ONG, fundaciones y esas otras entidades públicas y privadas se puedan colaborar y puedan debatir sobre cómo mejorar la atención de las familias, cómo mejorar la intervención psicosocial con las familias. Y en particular vamos a tratar de abordar pues esos redes, esos recursos que se están prestando tanto de lo público como desde lo privado para las familias y en particular para las madres solteras, que son las que estamos abordando desde la atención de Red Madre.
Bueno, las jornadas están destinadas a trabajadores sociales, psicólogos, educadores, oficinas de igualdad, representantes de asociaciones de mujeres y familias, funcionarios de servicios de familia y también voluntarios de estos ámbitos. Me gustaría recordar, Pilar, como decíamos, que bueno, vais a hablar de parentalidad positiva en el ámbito público y privado, también de programas de acogida, apoyo y emprendimiento, y vais a hablar de uno de los temas más candentes en la sociedad española, la conciliación laboral y familiar.
Sí, efectivamente. Queremos abordar estas sesiones desde diferentes perspectivas, pues como bien has dicho, desde ese apoyo apoyo psicosocial a la mujer y a la familia, desde cómo trabajar en red, en la asistencia a las familias, la conciliación laboral. Vamos a presentar programas específicos de acogida, apoyo y emprendimiento social. En este caso lo va a abordar el presidente de la Fundación Madrina, Conrado Jiménez, estas experiencias de parentalidad positiva que ya se están desarrollando desde la Dirección General de Política Social aquí en Extremadura y también desde centros de apoyo de terapia familiar privados. Vamos a trabajar y también vamos a abordar concretamente lo que es la conciliación laboral y familiar. En fin, vamos a trabajar en esta sesión que es bastante intensa, durante toda la mañana, cómo mejorar la intervención con las familias desde diferentes enfoques, desde los enfoques desde la conciliación, desde los recursos de apoyo, desde mejora del emprendimiento social, de cómo estas familias pueden emprender negocios, cómo se puede prestar ese acogimiento y acogida en los casos de vulnerabilidad o madres solteras, madres solas, cómo se pueden desarrollar experiencias de parentalidad positiva. Todo eso es lo que vamos a trabajar y vamos a abordar en estas jornadas que creemos que son bastante interesantes y son abiertas a todo el público y gratuitas, o sea que esperamos a que pueda acudir todas esas personas que no son solo profesionales, sino que está abierta a todo el público en general. Cualquier persona interesada puede acudir a esta jornada.
Pues gracias a Pilar Jabato, presidenta de Red Madre Extremadura, por contarnos más sobre esta jornada, redes y recursos de apoyo en el marco de los nuevos modelos de parentalidad positiva. Recordamos, el próximo lunes 2 de diciembre en la Casa de la Mujer de Cáceres, de 9:30 a 2:30. Un saludo, Pilar, hasta la próxima ocasión.
Un saludo. Solamente quería comentar cómo puede la gente inscribirse. Si te parece, puede llamarnos al 927-230939 o mandarnos un email a extremadura@redmadre.es para que la gente que quiera inscribirse lo pueda hacer a través de esos medios.
Pues muchas gracias, Pilar.
Te canto aprovechando que hoy te tengo tan cerca.
Llegamos al final de la primera parte de esta mañana, en este jueves 28 de noviembre. Quedan unos segundos para llegar a la una de la tarde. Recuerda que después estamos de vuelta para hablar con Sergio Martínez de la actualidad de la ciudad. Hablaremos de esa medalla de Cáceres que ha recibido el periódico Extremadura. Y también conoceremos más sobre las novedades de la enfermedad del Huntington y la jornada que tendrán este sábado, mismo día que también se pone en marcha el fútbol inclusivo. Te lo contamos todo en un instante. No desconectes hasta ahora. Un besito de Lorena Jorna.
Sentí que era el momento de hablar de hombre a hombre, de conversar con vos.